Bueno, pues hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a los que ya estáis hoy acompañándonos por aquí. Bienvenidos también a todos los que estáis siguiendo ya en directo esta conversación, este nuevo Finet Talks, que tenemos hoy como invitado a Carlos Galán. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien, muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí.
No, gracias a ti por venir, gracias a ti y por prestarte a contarnos cómo inviertes. Para los que todavía no lo sabéis, en 15 segundos resumo, que lo que queremos con este encuentro es inversores que ya han dado sus pasos, que ya pues han atrevido a hacer las primeras inversiones, que ya tienen su estilo de inversión y demás, que comparten con otros inversores cómo lo hacen. Cuáles han sido sus experiencias, cuáles han sido sus piedras en el camino, cómo se han desenvuelto con el tema de la gestión de sus finanzas, ¿no? Y lo que queremos precisamente es que ese conocimiento fluya. O sea, lo que queremos es que precisamente tener estos encuentros de inversores para inversores, con la idea de que realmente pues eliminar tantos miedos que hay, okay. Muchos de los que tú comentas, que ahora te presento un poquito más.
Perfecto.
Entonces, los que lo estáis siguiendo online, ahora os cuento cómo podéis hacer preguntas. Los que estáis aquí, pues en un momento dado, si queréis, levantáis la mano y hacéis la pregunta, aunque si queréis, esperáis a que termine la presentación y las hacemos al final y tenemos una conversación un poquito más, más distendida en ese sentido, ¿no? Los que lo estáis viendo online, pues en cualquier momento lanzáis vuestra pregunta. Está Antonio Villanueva, que está ahí recogiéndolas, viendo tanto en los comentarios en el post como en YouTube las preguntas que haya, que seguro que son un montón. Me las pasa a mí por WhatsApp, yo estaré con el móvil, no estaré jugando ni nada, estaré viendo las preguntas o tuiteando y yo se las lanzo a Carlos. Animaos, que lo importante en estos encuentros es que se resuelvan todas las dudas que tiene la gente. Eso de los Finet Talks, presento a Carlos rápidamente, muy rápidamente, porque él se va a presentar a sí mismo con su estilo de inversión, pero sobre todo, Carlos decidió en un momento dado, pensando en compartir con sus amigos sus experiencias, empezó a escribirlas y de pronto hizo este libro, que esta es su nueva edición. ¿Por cuántas llevas ya?
Esta es la séptima.
La séptima edición, más de 10.000 copias vendidas, en las que con este título, Independízate de Papá Estado, lo que cuenta es
mi experiencia.
Su experiencia, invirtiendo, y cómo invierte, cómo lo hace y por qué, ¿no? Entonces, pues, te doy la palabra.
Perfecto.
Para que nos ilustres.
Pues muchas gracias, Vicente, y encantado de estar aquí y de contaros un poco cómo invierto y cómo he llegado a esto. Bien, lo primero, pues como decía Vicente, yo no me considero ningún experto, porque no lo soy y tampoco quiero serlo. En el libro lo que traté de explicar es pues lo mínimo imprescindible que sobre el mundo de la inversión, sobre todo pensando en mis amigos. A mí me fastidiaba mucho cuando intentaba hablar con mis amigos de estos temas de finanzas, de inversión, de lo importante que es invertir para tu futuro, pues no conseguía engancharlos. Y yo creo que esto hasta cierto punto es normal, porque en general estos temas de finanzas y de inversión son aburridos, es un tema como muy técnico, la gente lo percibe como algo muy lejano. Y yo me propuse pues acercar precisamente todos estos temas para que se pudieran manejar en su día a día, para que tuvieran un plan de acción muy claro de cómo invertir, cada cuánto y cuánto, ¿vale? Entonces, un poco a raíz de eso, a raíz de esa preocupación que yo tenía, escribí el libro y luego decidí subirlo a Amazon. Dije, bueno, ya que lo tengo aquí, que no solo sirva a mis amigos, sino que a lo mejor le puede servir a más gente. Y a raíz de eso, pues el libro, que lo publiqué ya en 2015, hace 4 años, pues la gente lo empezó a compartir, empezó a tener como críticas bastante positivas, lo sacaron en algunos periódicos, en algunos blogs y pues eso. La verdad es que ha funcionado muy bien, yo creo que ha ayudado a bastante gente y pues eso, llevo vendidas más de 10.000 copias y casi 500 comentarios positivos en Amazon. De hecho, como digo, yo no pretendo forrarme con este libro. De hecho, dono el 50% de los beneficios para incentivar la educación financiera en los niños. Y de hecho, para quien nos esté escuchando, pues por un lado lo tiene en internet de forma ilegal en un montón de páginas, pero yo creo que soy el único autor que se alegra de que su libro lo pirateen y que lo lea cuanta más gente mejor. Pero que no hace falta que lo busquéis por ahí por internet. Envíadme un mail a carlos@carlosgalan.net. Parece que lo tengo. No. Luego os lo pongo. carlos@carlosgalan.net y os lo envío en PDF encantado. Y de hecho, para los que estáis aquí, os he traído 4 copias. Para todo el que me haga, pues las 4 primeras preguntas que me hagáis, os lo lleváis. ¿Vale? Bien, entonces, lo que hoy os quiero contar sobre todo es cómo invierto para que en esta charla de 30 minutos, si queréis vosotros, os llevéis una idea muy clara de cómo empezar a invertir. Yo creo que mucha gente, lo comentábamos antes con Vicente, mucha gente se atasca en dar el paso de cómo invertir. Han leído muchos libros, han leído 1000 foros, pero a la hora de la verdad, a la hora de tomar acción, que es al final lo que te va a acercar a tus objetivos financieros, la gente no da el paso. Y yo creo que, vamos, todos los esfuerzos que yo hago en el libro y en mi web van enfocados a eso, a eliminar como las excusas y a poner pasos muy muy claros para tontos, ¿vale? Yo creo que a la pregunta de cómo invierto, pues cada persona tiene una respuesta, cada persona de las que ha venido aquí a un Finet Talk tiene su propia respuesta y viene muy influenciada por cómo ha sido su trayectoria como inversor, ¿vale? Yo pues empecé a invertir muy de pequeño, muy joven, con 15 años, compré ya mi primera acción porque a mí siempre me había llamado mucho la atención todo el mundo financiero. Me llamaba mucho la atención que alguien desde el sofá de su casa pudiese comprar y vender acciones y ganar dinero. Me resultaba como muy, muy interesante el ser capaz de generar dinero sin esfuerzo, ¿vale? Entonces, como digo, con 15 años compré mi primera acción. Lo tuve que hacer pues a nombre de mi abuelo, porque ya sabéis que en España un menor de edad no puede comprar acciones directamente. Y la acción que compré inicialmente fue Criteria CaixaCorp, que fue la salida a bolsa del holding de la Caixa, una acción súper aburrida que todos los días cerraba plana en el mismo precio, y a los 2 o 3 meses yo acababa de llegar a esto de la bolsa y yo lo que quería era movimiento, ¿no? Ver cómo subía la cotización, ya fuese bien o mal. Entonces, en aquella época, no sé si recordáis, 2007-2008, estaba muy de moda la industria de las energías renovables. Y concretamente, había una acción, una empresa Solaria, que se dedicaba a vender placas fotovoltaicas, que era pues la acción estrella del mercado. Subía, pues, un día subía un 10%, otro día un 20%, era una locura. Solo subía y las noticias que había eran como súper buenas, era la empresa que iba a cambiar el mundo, ¿vale? Entonces yo, pues como mucha gente de los que llegamos a la bolsa, pues te ves atraído por estos valores y compré un primer paquete de acciones, más o menos por aquí, por cuando estaba a 15, 16 euros. Y durante unos meses todo iba súper bien, porque la acción se fue hasta 25 euros. Había un día subí un 25% y yo, pues no sé, ganaba 300, 400 euros en un día. Y yo decía, wow, estoy aquí sin hacer nada, yo yendo al colegio y estoy ganando hoy 300 euros. Como que casi le decía a mi madre mira, tú estás yendo a trabajar 8 horas, estás ganando menos de 100 euros y yo aquí sin hacer nada ganando 300, ¿no? Me creía como súper listo y vamos, estaba maravillado de todo esto. Luego, pues cuando las cosas ya empezaron a torcerse, la cotización empezó a caer. Pero bueno, yo eso como que no lo vi como algo negativo, al revés. Para mí eso era una oportunidad de comprar más barato y acumular participaciones. Pero luego siguió cayendo y yo dije, bueno, pues no pasa nada. Vuelvo a comprar así, promedio a la baja, y así pues más o menos cuando la acción esté por 14 euros ya gano otra vez, ¿vale? Entonces un poco no sé si habéis invertido ya en bolsa, pero es posible que os haya pasado algo así. De todos los novatos cometen un poco este mismo error de entras, empiezas a perder, promedias a la baja y te autoengañas pensando que todo irá mejor. Bueno, y en conclusión, al final todo mi dinero está metido en Solaria. Y da igual que sea mucho dinero o poco, al final todo tu dinero, sean 1.000, 5.000 o 100.000 euros, es todo tu dinero. Y bueno, luego la historia ya... pues lo que pasó es que la cotización se fue a menos de un euro y luego cuando se recuperó un poco por 2 o 3 euros yo vendí y asumí que había perdido el 95% de mi dinero. La verdad es que fue doloroso. Yo la verdad es que lo pasé mal y casi mi familia me... Hubo un momento que casi se preocupó de que estaba medio deprimido de haberme arruinado. Pero yo creo que esto fue súper positivo porque me hizo entender muchas cosas y fue lo que realmente luego me animó a tratar de entender cómo funciona la bolsa y cómo poder ganar de forma relativamente fiable en bolsa a largo plazo. Como ahora os contaré, pues yo ahora no hago nada de esto. De hecho, no sé cómo cotiza la bolsa, no tengo acciones individuales, sino que invierto de una forma como mucho más tranquila, a largo plazo, automatizada. Ahora os contaré. Pero de todas formas, yo creo que muchas veces nos equivocamos en cuanto a lo que prestamos atención. Yo creo que esto es una idea que también me ha venido bastante de leer a Vicente y creo que lo más importante cuando nos planteamos invertir y buscar la libertad financiera, muchas veces estamos pendientes de la rentabilidad, de la fiscalidad, pero realmente lo más importante es tu salario. Y lo siguiente más importante es qué parte de tu salario ahorras o inviertes. Ya, dónde lo inviertas y cuánta rentabilidad consigas y qué fiscalidad tenga ese producto es como algo de segundo o tercer orden. Muchas veces estamos emperrados en, no, es que tengo que comprar este fondo o este otro, cuando realmente lo que va a marcar la diferencia es que empieces a invertir hoy un 10, 20, 30% de tu salario, lo que sea, pero que empieces cuanto antes porque el interés compuesto juega su papel en periodos largos. Cuanto más tardemos en empezar, peor. O sea, yo creo que, no sé si quiero decir esto en voz alta, pero casi prefiero un producto malo invertir desde los 20 o 25 años que un producto estrella desde los 40. Es decir, prefiero un periodo de tiempo largo invertido en un producto poco rentable que un periodo de tiempo corto en un producto súper rentable. Bien, entonces voy a ir un poco explicando todo esto. Yo creo que la primera pregunta es cuánto invertir y cuándo, ¿vale? Y yo aquí recomiendo muchísimo un artículo que a mí me abrió muchísimo los ojos, que es este, el de cómo automatizar tus finanzas. Es del blog Thinking Rich, de Alfonso Sainz de Baranda. Es un artículo bastante bastante viejo, de 2011-2012, pero yo creo que sigue súper vigente. Y en este artículo te explica cómo... precisamente eso, cómo automatizar tus finanzas, cómo si tú recibes la nómina el día 1 de cada mes, cómo tienes que programar una transferencia periódica el día 3 o 4, dejar 2 o 3 días de margen por si acaso pues se retrasa el pago de la nómina o lo que sea, pero que el dinero no pase por tus manos. Yo creo que esto, solo este hábito, puede cambiar el futuro financiero de alguien, ¿vale? Y es una idea que también aparece bastante en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que aunque es un libro básico, yo creo que tiene ideas bastante potentes. Si no lo habéis leído y sois relativamente nuevos en todo este tema de la inversión y de la libertad financiera, es un buen libro. Y uno de los principios es este, págate a ti primero, porque si lo que haces es ingresar, pagar todas tus facturas y al final de mes lo que te quede lo inviertes, al final siempre encuentras otras prioridades, siempre hay otros gastos. Entonces, la mejor forma es pagarte a ti primero la primera factura. Yo, de hecho, lo que cuento en el libro y como me gusta ver esto, es como la factura de tu libertad financiera. Yo creo que a partir de que un 10% de tu salario está bien, evidentemente si puedes aportar más, mejor. Aquí dependerá mucho de la situación personal, incluso familiar de cada uno. Habrá gente que se sienta súper cómoda invirtiendo un 30% de su salario y habrá gente que para llegar al 10% ya le será complicado. Pero bueno, yo creo que al principio más importante que la cantidad es el hábito. Incluso aunque sean 10, 20 euros al mes, por lo menos ya tienes un sistema montado para que te vayas convenciendo de todo esto. Y cuando llegue el momento de pisar el acelerador, por lo que sea, porque tienes una situación laboral pues que te permite ahorrar más, pues ya tienes como eso metido en la cabeza, tienes el sistema montado y simplemente es cuestión de aumentar las aportaciones. Bien, luego está el tema de dónde invertir, ¿no? Yo a raíz de esta experiencia que tuve con acciones y luego estuve pues también probando otras cosas como CFDs, trading, no sé qué, no sé cuántos, al final a mí me llamó mucho la atención este gráfico que es del libro, uno de los libros que recomiendo al final, ¿vale? Aquí lo que muestra es el crecimiento de un dólar del año 1800, desde el año 1800 hasta el 2000, hasta nuestros días, ¿vale? Vamos. Entonces, esto está en términos nominales, ahora os pondré esta misma gráfica en términos reales, pero vamos, lo que dice es que un dólar invertido en oro pues se convirtió en 32, lo cual pues no está mal, lo multiplicado por 32, pero no tiene nada que ver con si lo invirtierais en bonos, que ya se va a 18.000, pero es que si lo invirtiésemos en acciones, un dólar se convierte en 13 millones de dólares. Es decir, esto no está en escala, logarítmica y por eso parece, perdón, sí, está en escala logarítmica y por eso parece que no hay tanta diferencia, pero esto realmente, pues ya lo veis, de 18.000 dólares a 13 millones hay una diferencia brutal, demasiado grande como para no plantearnos invertir en acciones o en empresas. Esta es la misma tabla, pero ya en términos reales, pues ya sabéis que evidentemente un dólar de 1.800 no es equivalente a un dólar del año 2000, de hecho es equivalente a 17, ¿vale? Y entonces esta tabla lo que hace es ajustar la anterior por el efecto de la inflación, pero aunque lo ajustemos por el efecto de la inflación, estamos hablando de que un dólar se convierte después de 200 años en 700.000 dólares. Es una auténtica locura y yo, pues eso, cuando vi esto, dije no tiene sentido invertir en otro sitio que no sea acciones con el dinero que no vayas a necesitar a corto plazo, ¿vale? Este es un poco el resumen de lo que os decía, ¿vale? Y es que al final yo creo que cuando pensamos en invertir en acciones, lo que tenemos que pensar es que estamos invirtiendo en empresas, ¿vale? No estamos invirtiendo en algo abstracto, estamos invirtiendo en Repsol, estamos invirtiendo en Telefónica, estamos invirtiendo en el Carrefour en el que vamos a comprar todos los días, estamos invirtiendo en la economía al final, ¿vale? Y las empresas, nos guste o no, en un mundo capitalista ganan y son competitivas por definición, porque las que no son competitivas desaparecen. Entonces, por eso yo creo que lo más racional en un mundo capitalista es invertir en acciones, ¿vale? Invertir en empresas. Esto es un poco parecido a lo que decía Pascal de que es más racional creer en Dios que no creer en Dios, porque claro, si yo creo en Dios y resulta que existe, pues perfecto. Pero como no crea en Dios y luego resulta que exista, pues me he perdido como todo eso. Pues yo creo que el tema de invertir en empresas es lo mismo. Es en el contexto en el que estamos, en un mundo capitalista, la empresa sabemos que gana, porque es que funciona así. Entonces, si seguimos en un mundo capitalista e invertimos en empresas, nos va a ir bien. Y si invertimos en empresas y el sistema capitalista, por lo que sea, se desmonta, el comunismo se apodera del mundo, llega una superguerra mundial que nos arruina a todos, pues entonces el dinero que hayas invertido en esas empresas tampoco importará mucho, porque el sistema estará tan mal que te dará un poco igual. Entonces, por eso, yo lo que recomiendo a mis amigos es invertir el dinero que no necesiten. Sobre todo cuando la gente es joven, hay que invertir en acciones, ¿vale? Bien, y esta tabla lo que indica son el rendimiento que podemos tener, lo que hemos podido tener invirtiendo en el S&P 500, que es el mayor índice bursátil mundial, del S&P 500 americano, que reúne el comportamiento de las 50 empresas estadounidenses más grandes, ¿vale? Entonces, lo que nos dice es que si invertimos y sacamos el dinero dentro de un año, pues en el peor escenario invertimos $100 y vendemos por 63, perdemos un 37%. Y en el mejor escenario multiplicamos por o conseguimos una rentabilidad del 53%, ¿vale? Es decir, a corto plazo pues se puede perder bastante dinero. A 5 años ya la cosa mejora, porque ya la mayor pérdida que podemos tener es de solo el 10%. A 10 años, pues lo mismo, el 10%. Pero lo bueno de todo esto viene en el largo plazo, que es un poco lo que cuento en el libro, que a largo plazo invertir en bolsa no es tan arriesgado, ¿vale? Porque a 15 años, o sea, en el peor periodo de 15 años, esta tabla lo que recoge es, pues si invertiste en 1950, pues 15 años después, en 1965, y te coge cuál es el rendimiento. Entonces, en el peor periodo de 15 años no se ha perdido dinero en bolsa, al revés, has multiplicado por 2. Pero yo sobre todo quiero que os fijéis en 25 años, y eso yo creo que tiene que ser casi el horizonte que tengáis cuando invirtáis. Yo no creo en el largo plazo, sino en el muy largo plazo. Y es que a 25 años, en el peor escenario, tú metes $100 y sacas 700, lo multiplicas por 7, que es una rentabilidad más o menos del 8% anual. Eso en el peor escenario. Es que en el mejor, que también puede darse el caso, lo multiplicas por 53 veces, ¿vale? Yo creo que esta tabla también sirve mucho para concienciarse de que el largo plazo está del lado del inversor en bolsa. Aquí también hay una carta buenísima que yo he utilizado mucho casi para mi vida personal, que escribió Vicente en su día, de qué hacer en momentos de pánico. Y viene muy bien eso, incluso incluir estos datos como, oye, que la historia avala esto, no es algo que nos estemos inventando, sino que está ahí, que simplemente hay que ser suficientemente fuertes emocionalmente como para en los momentos de pánico mantenerse tranquilo, porque, claro, esto también es muy bonito, pero cuando tú estás perdiendo bastante dinero, se ve de otra forma, ¿vale? Ahí ya os digo, os recomiendo muchísimo la carta de Vicente, que yo no he aplicado solo para las finanzas, sino incluso tengo propias versiones de otros temas como más personales para aplicar en mi vida diaria, porque me parece súper útil. Bien, ¿dónde invertir? Pues yo, sinceramente, mis amigos cuando me dicen que invierten en un fondo español o que invierten, perdón, en un fondo de renta variable española o que invierten todo su dinero en las acciones de Santander, Telefónica, Iberdrola, me parece que es ridículo. Estamos en un mundo súper global y yo de verdad que es que no concibo el invertir solo en España. Al final España, fijaos lo que representa dentro de la bolsa mundial, es un 1%, y dentro del PIB mundial es parecido. España representa como un 1,5%. Entonces yo creo que viviendo en un mundo cada vez más conectado, cada vez más global, lo que tenemos que tender es a invertir de forma global, de invertir en todo el mundo, ¿vale? Tanto en países desarrollados como emergentes. Y además que hoy en día es algo súper fácil con los fondos de inversión. O sea, yo no os digo que os compréis acciones de todos estos países, ni mucho menos, al revés. Yo lo que os voy a proponer es que os compréis uno o dos fondos con los que cubrir todo esto y os olvidéis del resto. Bien, como decía, yo recomiendo invertir en fondos de inversión. Un poco en este proceso que yo seguí desde cuando me arruiné, que solo tenía comprada una acción, pues estuve un poco pensando cómo invertir de acuerdo a toda esta filosofía. Y yo llegué a la conclusión de que en España, por lo menos, lo más sensato, lo más eficiente es invertir a través de fondos de inversión. Por un lado, porque son fiscalmente eficientes. Al final, al Estado español, yo creo que en parte porque saben que la pensión pública no va a ser suficiente, pues les interesa incentivar que la gente vaya invirtiendo por su cuenta. Entonces, los fondos de inversión tienen unas ventajas fiscales que permiten el traspaso a otros sin tributar, y por eso, solo por eso, yo creo que ya es un producto bastante interesante. Luego, por otro lado, pues permiten una diversificación de forma muy fácil, porque con un único fondo puedes estar expuesto a empresas de todo el mundo o a deuda de todos los países y desde muy pequeñas cantidades. Hay fondos que permiten aportaciones de 5 euros, o sea que es muy simple. Y eso, y luego eso, que permiten precisamente invertir desde cantidades muy pequeñas y mes a mes, porque yo también quería un sistema que me permitiese invertir todos los meses, pues eso, incluso desde 10 euros poder invertir, que no tuviese unas comisiones. Por ejemplo, si quisiésemos hacerlo a través de acciones, pues yo, para comprar una acción de 10 euros, a lo mejor tengo que pagar una comisión. Si solo invierto 10 euros, tengo que pagar una comisión de 3 o 4. Entonces, no tiene sentido. Serían unas comisiones muy altas sobre el importe que iría a invertir mes a mes. Por eso también me gustan mucho los fondos de inversión. Bien, y dentro de los fondos de inversión, ya sabéis que hay como pues dos grandes grupos. Los fondos que recomiendan generalmente la mayoría de bancos y la mayoría de gestoras, que son los fondos activos, en los que hay un gestor que trata de predecir lo que va a hacer el mercado y aprovecharse de eso para hacerlo mejor. Y luego están pues los fondos indexados, que son mucho más minoritarios. Luego, si queréis, hablamos un poco porque yo creo que son mucho más minoritarios, pero yo creo que en general es porque no interesa al final a los bancos y a todas las empresas que hay en torno al mundo de la inversión. Les interesa cobrar mayores comisiones, y eso se consigue con los fondos de gestión activa. Y por otro lado están, como decía, los fondos indexados, que son, a mí me gusta llamarlos, los fondos de marca blanca, ¿vale? Son fondos que no tratan de predecir el mercado, no tratan de hacerlo mejor, simplemente lo que hacen es replicar el comportamiento de la bolsa, ¿vale? Y a cambio, lo que tienen es unas comisiones mucho más bajas, del 0,3% más o menos, frente a la media de los fondos activos, que está en 1,5% más o menos. Y eso, aunque parece poco, aunque una diferencia de un 1% no parece mucho, pero eso al cabo de un montón de años es una diferencia abismal, que puede llegar a ser que tu dinero se convierta en el doble o no, ¿vale? Porque si un 1% durante muchos años a través del interés compuesto se convierte en mucho más. Las dos mayores gestoras que hay de fondos indexados son Vanguard, que es la mayor, y luego está también Amundi. Y yo, luego está como otra de las preguntas que quiero resolver es, oye, ¿qué intermediario, no? Pues yo, a mí me gusta bastante Indexa Capital y me parece que para el pequeño inversor, para el que quiere una solución práctica y directa, me parece que es la mejor opción, porque te permite automatizar. Ellos se encargan de todo, es muy simple, es muy automático. tú abres la cuenta, destinas un, programas una transferencia periódica y ellos se encargan del resto, de rebalancear, de todos esos temas como más técnicos, de darte la cartera que se ajusta a tu perfil de riesgo y ya te lo dan como todo muy masticado y yo creo que mucha gente lo que le falta es ese último paso. Por eso yo creo que a Indexa le está yendo tan bien, precisamente porque han sabido entender esto y darlo todo muy hecho. Esta es la cartera que yo tengo, es la que me propone Indexa, es la cartera 10, la más arriesgada, porque por mi edad y por mi perfil, pues tengo un perfil como más arriesgado. Pero bueno, yo ahí recomiendo que os fiéis del perfil de riesgo que os asignen. Muchas veces la gente intenta, al final, la rentabilidad está correlacionada con el riesgo. Cuanto más riesgo asumáis, en teoría, más rentabilidad vais a obtener a largo plazo. Pero como digo, esto es muy bonito sobre el papel, pero si tú tratas de ponerte un perfil más arriesgado del que realmente tienes, luego cuando hay caídas lo pasas mal. Pero bueno, como digo, nos estamos metiendo muy en arena, pero lo más importante, y vuelvo porque es que me parece muy importante recalcarlo, lo más importante es esto. O sea, no os quedéis con la rentabilidad o la fiscalidad. Si queréis invertir debajo del colchón, invertid debajo del colchón, pero todos los meses una parte de vuestro salario desde ya. Eso a mí me parece lo más importante y espero que si solo os vais con esa idea de la charla de hoy, yo me doy por satisfecho. Evidentemente, si vais más allá e invertís en acciones, perdón, en empresas, pues mejor todavía. Vale, yo la verdad, si me preguntáis a día de hoy cómo está cotizando el IBEX, cómo está cotizando el S&P 500, cómo está el eurodólar, no tengo ni idea, de verdad. O sea, tengo una ligera idea, pero no sabría decir a ciencia cierta cómo están cotizando, porque no miro las cotizaciones porque no me importan, no me interesan. Yo invierto todos los meses una parte de mi salario de forma automática y me da igual cómo cotice, voy a seguir comprando, suba o baje, porque creo en este sistema, creo en esta filosofía. Entonces, todo lo que sea meter ruido en mi cabeza es más contraproducente que positivo, ¿vale? Bueno, aquí está un poco el resumen de todo lo que os he dicho. Al final, todo esto se basa en la magia del interés compuesto, que dibuja una forma exponencial como una de palo de hockey, que al principio, si esto es el crecimiento de un euro durante 50 años invertido al 8%, que es más o menos el rendimiento de la bolsa anual, ¿vale? Entonces, como se ve aquí, pues al principio un euro crece muy poco a poco, pero conforme va acumulando capital, conforme se va componiendo ese interés, pues que se acelera el crecimiento y es lo que permite, pues eso, que no sé si a vosotros os parece espectacular, pero que un euro después de 50 años se multiplique por 43, imaginaos que metéis 1.000 euros por 43, estamos hablando de pues 43.000 euros. Metéis 1.000 euros hoy y en 50 años tenéis 43.000, metéis 10.000 y en 50 años tenéis 430.000. Vale. Y bueno, yo como me gusta ser súper súper práctico, y de hecho todo el libro va enfocado a conseguir que la gente acabe invirtiendo. Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo empiezo? Yo es que no tengo dinero para empezar. Y yo les propongo dos cosas por las que pueden empezar. Yo creo que me gusta mucho el ejemplo del fumador, porque yo creo que todo el mundo nos hemos encontrado gente que fuma desde, a lo mejor desde los 14 años, incluso un chaval marginal de barrio puede estar fumando desde los 14 años, y un fumador medio se gasta 40 euros al mes. Yo creo que todos, absolutamente todos, podemos conseguir 40 euros al mes para empezar a invertir. Si alguien fuma, pues perfectamente lo podría llegar a dejar y dedicar ese dinero. Pero alguien que no fuma, de verdad, pues, imaginaos, yo creo que todo el mundo puede conseguir este dinero. Y 40 euros al mes durante 40 años invertidos en bolsa, que eso es una inversión total de 36.000 euros, se convierte al cabo de 40 años en 191.000 euros. Eso es lo que vale el hecho de fumar y no invertir ese dinero, ¿vale? Y otro ejemplo que me gusta mucho es el tema de las loterías y el juego. Yo no sé si jugáis a la lotería, pero si jugáis a la lotería, por favor, dejad de hacerlo. No. Yo, cada vez que alguien me propone jugar a la lotería, por supuesto lo rechazo, pero ese importe me lo anoto y a final de mes lo doblo y lo invierto, ¿vale? Yo, es una sugerencia que os hago. Bueno, en España nos gastamos de media 500 euros al año entre loterías, bingos, apuestas deportivas, en fin, juego en general. Me parece una barbaridad porque si yo no juego, pues hay otro que se está gastando 1.000 euros al año, ¿vale? Y lo mismo que antes. Eso, si lo invertís todos los años al 8%, al final tendréis 200.000 euros. Es cierto, para el que me quiera sacar un poco las cosquillas, es cierto que esto está en términos nominales, que habría que ajustar por la inflación, pero aún así es muchísimo dinero, ¿vale? Y es otro de los sitios donde podríais empezar a recortar. Bien, y todo esto resumido, aquí hay una tabla que está sacada de mi libro, donde explico, pues, si hacéis aportaciones mensuales durante X años, cuánto podéis conseguir, ¿vale? Pero bueno, aquí se puede ver que si se invierten 200 euros al mes durante 50 años, al final conseguís 1 billón de euros, ¿vale? Que parece mentira, ¿no? Bien, y ya para acabar, os voy a dar un par de pinceladas de lo que para mí es la libertad financiera. Yo creo que esto está muy bien, o sea, es una de las formas de ir acumulando un patrimonio que luego te complemente la jubilación o que puedas dejar en herencia a tus herederos o que quieras hacer con él lo que quieras. Pero un poco hablando de libertad financiera más de forma más amplia, al final yo creo que tenemos todos unos gastos y los tenemos que financiar bien con ahorros o bien con unas inversiones que nos generen unos ingresos pasivos, ¿vale? A mí me gusta dejar bastante claro cuando hablamos de libertad financiera, mucha gente confunde libertad financiera con felicidad. O sea, piensan que cuando tengan libertad financiera, cuando ya no necesiten trabajar, van a ser más felices. Y yo, aunque no tiene mucho que ver con todos estos temas, sí que me gusta dejar claro que no, que son conceptos distintos y que de hecho hay estudios que dicen que la felicidad a partir de ciertos ingresos, a partir de más o menos 60.000 euros al año, ya no aumenta, ¿vale? Aquí os recomiendo un libro que, como digo, no tiene mucho que ver con el tema, pero a mí me ha abierto mucho los ojos sobre estos temas relativos a cómo encontrar la felicidad, que insisto, no viene por tener más dinero. Bueno, aquí está un poco la fórmula de la libertad financiera. Y yo lo que, además de invertir, os animo a que poco a poco vayáis buscando nuevas fuentes de ingresos. Se suele decir que el millonario medio tiene por lo menos 7 fuentes de ingreso. Pues ya sea que tiene dividendos de acciones, tiene rentas de alquiler de unos pisos, unos locales, tiene royalties por la venta de un libro, que por cierto es algo que os recomiendo encarecidamente que hagáis. Yo creo que todos somos expertos sobre algún tema y muchas veces precisamente esa falta no sé cómo decíroslo. Esa cercanía que, por ejemplo, yo he podido transmitir en el libro es precisamente una ventaja. Yo creo que de verdad, todos podemos ser expertos en algo y podemos explicar algo, ya sea a través de un libro, a través de un curso, y empezar a generar ingresos por ello. Como digo, es algo que se sale totalmente de la charla de hoy, seguramente daría para otra charla, pero sí que me gusta mencionarlo porque a lo mejor a alguien que nos esté escuchando por internet pues se le enciende la bombilla y puede empezar a generar dinero a través de esto. Como digo, yo creo que al final conseguiremos ser libres financieramente cuando tengamos un patrimonio de entre 1 y 3 millones, la mayoría de los que estamos aquí, o bien que tengamos ingresos pasivos por entre 20 y 60 mil euros al año. Bien, si queréis saber más, pues como digo, me podéis enviar un mail, os envío el libro en PDF encantado. Me podéis escribir, os respondo. A mí me fastidia un montón que la gente no me responda un mail, un WhatsApp, una llamada. Es algo que me fastidia un montón y yo por eso quiero dar un mejor ejemplo y mientras pueda seguiré respondiendo todos los correos personalmente. Podéis ir a mi web, ahí tengo bastantes artículos publicados y podéis leer también el libro, como digo. Ya para acabar, no me gusta recomendar muchos libros porque yo creo que cuando se dan muchos libros al final uno acaba por no leer ninguno. Yo solo recomiendo dos que me parecen muy buenos y que han influido bastante en mi forma de entender la inversión. Uno es Un paseo aleatorio por Wall Street y el otro es un libro que solo está en inglés, pero es súper bueno, I Will Teach You to Be Rich. Y eso es todo. Si tenéis preguntas, adelante.
Pues muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti.
Tenemos ahí la primera pregunta. Sí, coge el. Diciéndolo ahí, acércatelo y así se escucha, sobre todo es para que se escuche en la grabación.
Vale, quería hacerte dos. Bueno, muchas gracias por la charla, está muy bien. Quería hacerte dos preguntas, realmente. Una, si aprovechas momentos de grandes correcciones o incluso crisis por encima del 20%. Para, dado que a largo plazo tienes la creencia absoluta y es así, que vas a obtener más rentabilidad, si aprovechas esos momentos para ponderar más la inversión y hacer inversiones extraordinarias. Y otra era, ¿qué opinas de los ETFs como inversión pasiva también, que te permite además a largo plazo incluso apalancarte y invertir dos veces, etcétera, etcétera?
Vale, gracias. Muy bien. Sí, muy, muy interesante las dos preguntas. Yo, la primera, si pondero cuando hay más caídas. Como norma general, no, porque mi idea es que nadie sabe lo que va a hacer el mercado, entonces trato de invertir siempre lo mismo y, de hecho, lo tengo automatizado. Como decía antes, a mí me entra la nómina el día 1, el día 4 sale una transferencia periódica de X euros, Y yo no puedo influir en el sistema. Otra cosa es que, evidentemente, si viene una supercrisis y yo tengo, pero si tengo un dinero por casualidad parado, pues a lo mejor sí que lo invierto, pero yo creo que esa no tiene que ser la idea general. Y luego la otra pregunta de los ETFs. Sí, yo creo que los ETFs son un producto súper interesante. El problema que tienen todavía en España, yo creo que acabará cambiando. Es la fiscalidad, que no son tan buenos como los fondos de inversión. Y luego también tienes el tema de que generalmente para comprar un ETF tienes que pagar comisiones, aunque sea un mínimo, pero ya esos 2 o 3 euros, si inviertes cantidades pequeñas, como puede ser 50 euros al mes, pues esa comisión de 3 euros es desproporcionada. Entonces, me parece un producto interesante, pero para invertir mes a mes veo mejor los fondos por ahora. Yo creo, ya te digo, que acabará cambiando y nos acabaremos acercando hacia una fiscalidad más parecida a la que tiene Estados Unidos, donde pues todo lo que metes como en los 401k o en los IRAs estos que tienen, pues tienen una fiscalidad común.
Tiene libro, ¿no?
Sí, sí, tiene libro, por supuesto.
Hacemos la entrega luego, si quieres.
Claro que sí.
¿Puedes firmar?
Hombre, por supuesto que sí.
Aquí luego te lo damos.
Claro que sí.
Muchas gracias por la conferencia. Y una pregunta, eso del interés compuesto para los que ya tenemos cierta edad, que ya no podemos esperar esos 50 años, ¿hay alguna forma de paliar eso?
Pues yo lo siento mucho, pero yo no la tengo. Yo no hay sustituto para el tiempo, y el tratar de acelerar el proceso y tratar de conseguir más rentabilidad arriesgando más, yo creo que tampoco es la vía. Es cierto que todo esto es simple, suena muy bien, pero necesita tiempo. Yo por lo menos no sé, Vicente, si tú tienes algún truco para algún atajo, pero yo, lo siento, Emilio, no lo tengo.
No, yo quería hacer, bueno, te voy a ir introduciendo, salpicando alguna pregunta de las que dan online, pero yo tampoco. O sea, al final es lo que estás arriesgando, y lo que estás arriesgando, pues cuanto más lo quieras forzar, pues se me ocurren las apuestas y no sé qué, pero entiendo que ahí la probabilidad de perder todo el dinero es muy, muy, muy alta, ¿no? La forma de acelerar. Yo había una frase que yo creo que no has llegado a decir.
A ver.
Que no la has llegado a decir, ¿eh?
Ah, vale, vale.
No la has llegado a decir. Y ahora voy con la pregunta de la gente. Pero yo te la quería lanzar, porque has dicho... me da como, no sé si has dicho respeto, decirlo en voz alta.
Sí, no sé si decirlo en voz alta.
Sí, y decías, mejor invertir en un producto
malo pronto.
Sí. Yo te diría, ¿quieres decir con eso que es un error? ¿Qué es? Porque hay mucha gente que no invierte por temor a equivocarse. Por temor a, oye, me equivocaré si invierto ahora, me equivocaré si espero, subirá esto, bajará. Lo que tú estás diciendo es que en realidad el error es no invertir.
Totalmente.
O sea, que en realidad totalmente. Ya te estás confundiendo, ya te estás equivocando al no invertir. Es lo que quieres decir.
Totalmente. Bueno. Ese precisamente es la idea. El hecho de no empezar es el error. O sea, mejor que empieces y aunque no sea perfecto, yo, a mí me gusta mucho esa frase, mejor hecho que perfecto. En general, no solo en la inversión, sino en la vida en general. Pero aplicada a la inversión es que es súper importante, precisamente por lo que comentamos del interés compuesto. Que mejor invertir en un producto malo pronto que en un producto súper bueno tarde.
Una pregunta de Miquel Pascual Díaz, que dice, hola Carlos, enhorabuena por la charla. Dice, si empiezas con un solo fondo, porque decías tú, oye, 50 euros, 100 euros, con un solo fondo, ¿sería el MSCI World suficiente?
Totalmente, sí, sí. O sea, el MSCI World, por ilustrar un poco a la gente, es como el índice que recoge el comportamiento de las empresas prácticamente de todo el mundo desarrollado, ¿vale? Entonces, él supongo que se está refiriendo a algún fondo de Vanguard o de Amundi que replique ese índice. Totalmente. Ese sería el fondo, si solo pudieras comprar uno, ese sería el fondo a contratar, porque recoge el comportamiento del 80% de la economía mundial.
Ah, mira, de hecho completa la pregunta, dice, aunque para completar el mundo me faltarían emergentes, ¿no crees que en un inicio este último, que sería Emerging Markets, el que sea Emerging Markets, sería contraproducente por su volatilidad?
Bueno, pero también, de alguna forma, al tener dos fondos también se van rebalanceando, y cuando el rebalanceo, un tema un poco más técnico, pero básicamente lo que consiste es que si tú dices que tu cartera va a ser un 80% acciones o fondos desarrollados y 20% de fondos emergentes, pues que cuando se desvíe porque un fondo suba y el otro baje, tú lo reajustes y compres participaciones del fondo más barato y vendas del fondo más caro. Entonces, yo creo que ahí también sirve para rebalancear y conseguir siempre un poco de rentabilidad extra. Que más o menos, de hecho, la gente de Indexa lo calcula y hace el cálculo de un más 0,4% anual con el efecto este del rebalanceo.
Yo creo que en parte pregunta si mejor MSCI World que Emerging Markets.
Ah, sí, sí.
Sí, ¿no? Perdón. En parte, yo creo. En parte.
Sí,
es que,
sí.
Como no,
no
está...
sí, si solo se puede uno, mejor ese, porque al final está recogiendo el comportamiento de un mayor número de empresas.
Aquí en la sala. Otras dos por aquí.
Hola. ¿No crees que con tu tendencia a hablarnos del interés compuesto, ¿no? que un fondo activo jamás, bueno, jamás no, el jamás me lo olvido, ¿no? Puede compensar uno pasivo con un gasto de gestión de uno y pico por ciento. Es decir, que el fondo activo a largo plazo nunca casi o casi nunca va a compensar un pasivo con mucho menos gasto de gestión.
Sí, totalmente. A ver, un poco hay estudios sobre esto que dicen efectivamente lo que tal cual lo estás diciendo tú, que de media el fondo activo lo hace mucho peor que el fondo indexado de gestión pasiva. Pero claro, esto es de media. Siempre está la excepción, siempre está, pues, el caso de Bestinver desde los años 90 hasta el 2014, que lo hizo súper bien. Siempre va a haber fondos estrella. De hecho, yo no me atrevo a decir que un fondo activo en concreto no va a ser capaz de batir al mercado. Yo creo que sí que hay gestores súper buenos que tienen un don y que son capaces de hacerlo. El problema está en cómo reconoces tú a esos gestores. Que yo creo que tendrías que haber visto un track record de 15, 20 años y saber casi más que el gestor como para poder fiarte de él. Entonces, es un coste que, desde mi punto de vista, no merece la pena correr.
Hay justo una pregunta de Jesús Mayo también, que muy relacionada. Dice ¿cómo ves la inversión en fondos value también durante un plazo tan largo, ¿no? Durante un plazo de 20 años?
Bien, a ver, yo insisto, vuelvo, que muchas veces la gente me pone la etiqueta de que yo soy como muy defensor de los fondos indexados y es cierto, yo invierto a través de fondos indexados, pero no es lo más importante. Lo más importante, o sea, si tú te vas, yo siempre digo que lo más importante es que uno se sienta cómodo con su inversión. Si invertir en fondos value te va a hacer invertir todos los meses, invierte en fondos value. O sea, no, yo veo más importante eso, el invertir que el producto en sí. Muchas veces creo que nos equivocamos de enfoque.
Hay varias preguntas que relacionadas con el tema de, bueno, a ver, Javier de Diego, Marcos Rodrigo, preguntan, dice, has hablado de Indexa,
sí.
Si recomiendas algún otro robo-advisor además de Indexa.
Yo, sinceramente, he probado algún otro, he probado Finicens y tal, pero, sinceramente, Indexa me parece que tiene una propuesta súper clara, la plataforma funciona súper bien, y, de hecho, pues un poco a los hechos me remito. Están ya con un éxito brutal, con más de 200 millones de euros ya gestionados en solo 3 años. Me parece que tienen todo lo que yo busco. Entonces, yo tampoco me caliento mucho la cabeza con esto. Si tengo algo que me funciona, yo, insisto, a esto le dedico 10 minutos al año cuando reviso cómo va, pero no más. No, yo no me estoy metiendo en la cuenta para ver cómo funciona.
Hay una pregunta, dice, si no quieres hacerlo con un robo advisor,
sí.
Dice, ¿qué plataformas crees que son mejores, vale, para invertir? Dice, sí, LNP, es... Bankinter, Inversis...
Pues mira, yo, desde mi punto de vista, si no lo quieres hacer con un robo advisor, porque no valoras esa simplicidad y esa automatización y ese rebalance automático que te permiten, sino que valoras más los costes, que evidentemente Indexa Capital, por ejemplo, tiene un coste. Yo creo que hay dos formas de hacerlo. Una es utilizando BNP Paribas y ahí utilizar los fondos de Vanguard, pero desde mi punto de vista la plataforma es bastante engorrosa, hay que meterse manualmente, etcétera. Y luego está la opción de Renta 4, pero ahí no podríamos acceder a los fondos de Vanguard, sino que tendríamos que ir con los fondos de Amundi.
Uh-huh. Okay. Este dice que él utiliza... Inversis,
vale.
Dice, pero que apenas hay fondos de Vanguard, o dice, o tipo fancy.
Sí, ese es el problema, que los fondos de Vanguard yo creo que solo están en Indexa y en BNP, los indexados.
Había otra pregunta aquí en la sala, sí.
Bueno, hay que apretar, ¿verdad?
No,
son dos preguntas. Vale, yo he estado unos meses leyendo, tengo claro que no me voy a volver experta y no voy a invertir yo, quiero un fondo de inversión. Vale. ¿Por qué la gente, si yo lo he visto tan claro en unos meses, por qué la gente no da el paso? ¿Qué crees que nos frena a empezar? Y la segunda es que, claro, en 50 años me parece una pasada, pero claro, yo igual no puedo esperar 50 años, me gustaría no necesitar ese dinero hasta que me jubile, pero ¿tiene sentido un periodo de tiempo más corto, digamos 10, 15 años, un fondo indexado o hay otras opciones?
Vale.
Que yo, por lo que he leído, estoy muy convencida de que no, pero se me pueden escapar.
Vale, genial. Sí, muy, muy buenas preguntas. Yo creo que la primera, de por qué la gente no invierte, pues no lo sé. La verdad, yo me hago la misma pregunta. De hecho, por eso yo pues escribí el libro, por eso escribo en el blog, para tratar de incentivar a la gente a que lo haga. Yo creo que al final la gente no se fía de... está como muy harta de los bancos, de que le intenten vender un producto, de que le timen. Entonces, como que ya es muy reacia a todo esto. Yo creo que ese es uno de los problemas. Luego hay otro, que mucha gente no tiene el hábito de ahorrar. O sea, ellos ingresan y se gastan todo y punto. No se plantean más allá. Y luego, falta de formación también. Yo creo que falta mucho, algo de unas mínimas nociones financieras. Yo creo que eso lo tendríamos que tener todos en el colegio. De hecho, por eso yo también pues dono la mitad de los beneficios del libro a impulsar este tipo de acciones, para tratar de enseñar a los niños todo esto, ¿vale? Y luego, la otra pregunta que me decías, de si no puedes esperar tanto tiempo, evidentemente yo aquí lo que planteo es algo seguramente utópico, de a muy largo plazo, que debería ser el objetivo. Pero yo creo que a 10, 15 años ya es un periodo suficientemente largo como para plantearte sin ningún problema invertir en bolsa, y lo más probable es que ganes bastante dinero, ¿vale?
Hay una cosa interesante incluso, ¿no? Que al final acaba pasando, que es que cuando estás invirtiendo y tienes unas buenas rentabilidades y demás, te sale mejor ir a pedir un crédito al banco diciendo que tienes esa posición en acciones, es verdad, y no vender las acciones y pagar la plusvalía en función de lo que tengas invertido.
Claro.
Pero es verdad que en cuanto empiezas a hacer un capital, se te facilita también acceder a crédito, se te facilita.
O sea, sí, puedes incluso pignorar la cartera.
Pignorar la cartera, que es poner como condición la cartera, como aval la sí. cartera, para las condiciones del crédito, y el interés te sale más barato. Esto a mí, ¿sabes qué? Me lo descubrió un fontanero de León en una cena. Bueno, y entonces el hombre me contaba que, claro, él veía gente, entonces que en un momento dado empezó a invertir y tenía mucho dinero en una gestora value, y tenía muchísimo dinero. Había hecho muchísimo dinero. Entonces él recordaba cuando empezó en la fontanería ir a pedir un crédito para comprar la siguiente furgoneta, y que le ponían unas condiciones leoninas. Dice, cuando llegaba y decía, mire usted el dinero que tengo en mi fondo de inversión, me daban el crédito casi gratis. Decía, ¿no? Y eso es algo que también a veces se nos...
Pues
se
sí,
nos
bueno
nos
saberlo.
Olvida, ¿no? Se nos olvida, sí, sí. Más preguntas.
Para aquellos que empezamos, por ejemplo, desde cero, ¿es preferible ahorrar primero una determinada cantidad o desde ya meterte en un fondo de inversión?
Vale, yo ahí mi recomendación normalmente es que se tenga un mínimo colchón financiero, pues no sé, el equivalente a 6 meses de tus gastos. Si gastas 1.000 euros al mes, pues tener por lo menos 6.000 euros, esos casi, no sé si debajo del colchón, pero en un depósito muy seguro por si acaso, para tú ya sentirte cómoda de decir, vale, ahora ya puedo empezar a invertir con más riesgo, sabiendo que ese dinero no lo voy a necesitar. Pero por lo menos, si todo va mal, pues tengo para vivir 6 meses, ¿vale? Yo recomiendo tener ese mínimo colchón, pero inmediatamente después, rápidamente, empezar a invertir. Aunque sea, insisto, 5 o 10 euros al mes. El hábito, para mí, es más importante que la cantidad al principio.
La última que no te he hecho, de las que están llegando online, es si utilizas algún, aparte del que ya has dicho, si utilizas algún otro vehículo de inversión o otra forma de inversión.
Pues antes sí que tenía una parte de mi cartera como más como hobby, de ir comprando acciones que me parecían interesantes, pero ya dejé de hacerlo. O sea, ahora el 100% de mi inversión lo canalizo a través de fondos indexados de Indexa.
¿Alguna pregunta más aquí? Una más, por aquí. Y luego yo alguna tengo también, o sea que...
Me la has recordado ahora. ¿No tienes plan de pensión?
Sí, sí tengo plan de pensiones, pero también a través de Indexa.
Es que me extrañaba que no tuvieras alguien que piensa tanto en el futuro que no tuviera plan de pensiones.
El otro día escuché un concepto que me hizo gracia, que es el interés descompuesto. Decía, ¿no? Que decía, todo el mundo habla de interés compuesto y pone la grafiquita esta tan chula y tal, dice, luego la realidad es que tienes un año que pierdes un 10% la bolsa, de pronto otro tal, y tu dinero ya se ha reducido a la mitad, entonces, decía, más que compuesto me parece descompuesto. ¿Qué opinas de...?
Joder, pues, de esa pues nada... Jodido, ¿eh? No sabría decirte, no sé. No te sé responder, lo siento, Vicente.
Bueno, el concepto aquí es claro, ¿no? Yo creo que tiene un punto bastante lógico, ¿no? Porque el planteamiento que normalmente se hace con esa idea es, oye, la rentabilidad media anual, ¿no? Me dice, luego la realidad es que esto es así, ¿no? Pero,
claro, pero en media...
En media es eso, o sea, si alguien se queda quieto...
Claro.
O sea, porque el gráfico que has mostrado antes es... Desde cualquier punto, o sea, desde cualquier punto, o sea, desde el máximo de los máximos, ¿no?
Claro.
Desde el máximo de los máximos, que claro, pasa 25 años después.
Sí, esto realmente, yo creo que es la media. Claro, aquí nos estamos metiendo casi más en temas teóricos, pero sí, evidentemente, si esto lo coges en un máximo, pues aquí bajará la gráfica y entonces esto a lo mejor solo llega a la mitad, pero yo creo que este 8% ya te está reflejando la media. Evidentemente has tenido años de más 40 y has tenido años de menos 40, pero no sé, yo no acabo de verlo, este tema del interés descompuesto, ¿eh?
O sea, la forma de descomponerlo es efectivamente vendiendo después de las caídas y, o sea...
Bueno, evidentemente, sí, claro. Vale, sí, por ahí sí.
Claro, esa es la forma. Sí, Carlos.
Yo quería preguntarte por qué opinas sobre la inversión inmobiliaria, para luego alquilar o para como activo, vamos, para obtener una rentabilidad de ello.
Pues la verdad es que la inversión inmobiliaria a mí me gusta bastante, precisamente por el tema de la financiación, porque los bancos en España, en otros países ya empieza a ser distinto, pero en España generalmente te financian contra el valor de una casa. Tú le vas al banco a decirle que te vas a comprar fondos indexados y ya te aseguro que no te financia, ¿vale? Entonces... En ese sentido me gusta porque puedes estar apalancándote, un poco el concepto este de deuda buena, con un dinero que no es tuyo. Y yo creo que sí que hay oportunidades bastante buenas de comprar pisos y alquilarlos. Yo sí que estoy empezando a hacerlo y de hecho mi idea es sacar un curso sobre ello. Uh-huh.
Para ir terminando, yo tengo otra que es la adrenalina. Antes hablabas el tema de cuando empezaste a invertir, que lo que querías era adrenalina, arriba, abajo y tal, y de pronto te has ido a una cosa que ni la miras. ¿Y no echas de menos ahí esa adrenalinilla de la inversión?
No sé, todo lo contrario. No sé, como que se me ha quitado todo ese glamour de la bolsa y de la inversión, como que... No sé, he aprendido o me he autoconvencido de que eso no es positivo para mí, sino que lo más inteligente es que esté automatizado, que no dependa de mi estado de ánimo, de lo que lean las noticias, sino que lo mejor es invertir mes a mes como un ordenador, como un robot, y no sé, me he convencido de eso y lo tengo bastante interiorizado.
Muy bien, pues yo sí, alguien más tiene una última pregunta, y si no ya cortamos. Yo, Antonio me dice que no hay más preguntas.
La carta tuya.
¿Una más? Ah, va, la carta.
Varias veces, pero después de la gran crisis, ¿no? No sabría cómo reaccionaría,
vale,
en el caso de una crisis, ¿no?
La voy a explicar porque, como lo has mencionado,
sí,
a lo mejor hay alguien que no la está viendo.
Pero es que yo le oía al Paramés, ¿no? Pues que llegó a tenerlos aquí, ¿no?
Sí.
Cuando su suegra, su mujer, su tal, decía, y tenemos todo el dinero ahí, todo no sé qué, y él llegó a decir, dice, es que la verdad que lo tienes claro que tiene que ser así, pero no dejas de preocuparte llegado el momento, dice, si esto sigue. ¿Eh? O sea, esa es la historia, que no sabes cómo vas a reaccionar, ¿eh?
Vale, ahí hay una pregunta para ti y luego explico yo la carta, que es cómo evitas reaccionar ahí en esos momentos.
A ver, yo es que ¿Dices que has vivido ya una crisis no, o no?
Que esa carta de Vicente que la he leído después de la gran crisis del 2008.
Claro, pero no has vivido esa no etapa vivido, como inversor, ¿no?
No, sí, he vivido esas etapas, pero entonces no había leído la carta todavía.
Vale. A ver, yo es que creo que eso, hasta que no pasas por una caída de esas gordas, no sabes cómo te vas a comportar. Es que no hay sustituto para saber eso. Y claro, aquí no tenemos que pensar de, bueno, he metido 200 eurillos y cae la mitad. No. Imagínate que llevas invirtiendo 20 años y tienes una cartera de 300.000 euros y en un año esa cartera de 300.000 euros vale 150. Y entonces eso ya es otro tema. No sé cómo decirte. Tenéis que leer la carta de Vicente.
Bueno, pues la cuento por si alguien no la ha visto y si alguien la quiere buscar, bueno, la pondremos ahí en algún sitio, en el vídeo abajo como enlace y demás, pero esta es una carta que además me hacía gracia cuando decías que has utilizado para otras cosas de la vida, porque yo la escribí después de que alguien me contara que su hija había hecho eso para otras cosas de la vida. O sea, era una persona, un amigo, que me contaba un día, dice, mi hija tenía varios hijos, ¿no? Entonces decía, mi hija pequeña está viendo las otras dos que están en la edad del pavo y viendo las cosas que hacen, se ha escrito una carta a sí misma que me ha dado para que yo se la guarde y que se la dé cuando llegue ella a la edad del pavo, diciendo las cosas que no tiene que hacer, ¿vale? Eran, digamos que la carta era carta para cuando yo llegue a la edad del pavo. Entonces me lo contó y dije, ¡pues qué bien! Esto es fenomenal. Le dije, voy a escribir un artículo lo mismo, pero carta cuando llegue un momento de crisis en el mercado, por las cosas que normalmente he hecho y las que espero no volver a hacer, ¿no? Entonces, a raíz de eso, efectivamente, la escribí. Y quien lo queréis buscar, carta para leer solo en momentos de pánico en los mercados, me parece que se llama, algo así. Si lo buscáis en Google sale. Y entonces, efectivamente, ahí lo que digo en esa carta es que, oye, joder, en esa carta que me escribo a mí yo del futuro, le digo, oye, mira, la bolsa está cayendo un 30%, la gente está súper asustada, hay pánico generalizado. Gente te dice, no, que esta vez sí que es diferente, esta vez se va a hundir el mundo porque mira lo que ha pasado, acaba de salir un experto diciendo que esto puede caer un 30% más, bla, 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 bla. Vale, muy bien. Todo eso ha pasado un montón de veces a lo largo de la historia. Y la mayoría ha sido alertas falsas, pero incluso las que han sido buenas han acabado pasando también. Entonces, si tu plan, cuando empiezas a invertir, contempla esto, que puede pasar, o sea, que puede haber caídas del 30% en un momento dado, y lo tienes interiorizado en tu plan, pues entonces cuando llegue ese momento, está dentro del plan. No hay que salir corriendo, está dentro del plan, ¿no? Entonces, como digo, he puesto una cara ahí de... Como digo, es para autoconvencerme a mí mismo cuando llegue ese momento y no equivocarme, porque la equivocación es en ese momento pirarte. Ese es el error, ¿verdad? Cuando ya te has comido la caída, ya sabes que los partícipes de uno de los mejores fondos de inversión de la historia, que es Fidelity, Magellan, la mayoría perdían dinero cuando el fondo había tenido una rentabilidad del 30% anualizada, porque se entraban en lo alto y salían en lo bajo. Esa es la explicación. Bueno, entonces este es el mensaje dentro del plan. O sea, ¿Eso quiere decir que nunca bajes tu exposición? No quiere decir que nunca bajes tu exposición a bolsa. Quiere decir, para esa parte del plan. Claro. Si parte del plan es que vas a invertir en bolsa y que vas a aguantar las caídas, cuando lleguen las caídas ya sabías que estaba en el plan. Entonces ahí no te asustes y salgas corriendo. Pero bueno, hay muchas cosas que me hacen gracia, porque gracias a esta carta, Pedro Bermejo, que ha escrito un libro que es El cerebro del inversor, pues a través de un contacto me pidió que le hiciera el prólogo, y básicamente expliqué lo que había pasado con esta carta.
Muy bien.
Y como decía ahí al final, en el prólogo este, ¿sabéis lo que le pasó a la hija de mi amigo cuando ha llegado a la edad del pavo? Pues su padre fue y le dijo, mira, lo que estás haciendo en la edad del pavo, esta es una carta que me diste hace 10 años, ¿te acuerdas? Diciéndote que te la diera ahora cuando llegara a la edad del pavo. ¿Qué hizo la hija?
La cogió
y dijo, esas son cosas que se dicen cuando una no sabe nada. O sea que podría ser parecido.
Muy bien, pues
nada más, agradecerte, Carlos, tu tiempo, que hayas venido aquí desde Zaragoza, además, a estar esta tarde con nosotros. Yo creo que ha sido súper instructivo y que, sobre todo eso, la gente que está ahí enganchada, que no sabe cómo empezar, que le ayude, y aquel que siente vértigo, pues que vea que hay otras formas de, con menos adrenalina, invertir también. Nosotros siempre decimos que cada uno de los que venís aquí tenéis vuestra forma de invertir. No sé si habrá una mejor que la otra, pero todas son válidas y no sabemos los resultados que tendrán cada una de ellas dentro de 20 o 30 años. Nosotros no recomendamos ni una ni la otra, cada uno tiene vuestra forma de hacerlo, pero nosotros sí queremos poner sobre la mesa para que cada uno se identifique con la que más...
Yo de hecho, insisto en el mensaje ya por última vez. Yo, más que recomendar invertir en fondos indexados, recomiendo que invirtáis donde sea, mes a mes.
Así que nada, muchísimas gracias a los que estáis aquí, a los que lo habéis seguido en directo y a los que estáis viéndolo ahora también en diferido. Los que estáis viéndolo en diferido os quedáis sin el libro físico, que los que están aquí y han hecho preguntas lo van a tener, y sin la cervecita que ahora nos vamos a tomar aquí mismo. Así que nada, nos vemos en el siguiente y un aplauso para Carlos.
Muchas gracias.